Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
We are the ones who make a better day.
Así informó la prensa internacional sobre el referendo en Venezuela. Esto es en el carácter nacional, mientras que en el carácter internacional, Guyana dice que no se dejará pisotear por Venezuela. Con estas dos noticias internacionales y nacionales abrimos nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Bien, pese a los pocos votantes, el régimen de Nicolás Maduro reportó millones de sufragios, más de 10 millones de votos por el sí en este referendo consultivo. No está claro cómo pretende el gobierno venezolano ejercer la jurisdicción sobre el territorio conocido como Esequibo, una vez lo declare parte del país. Bueno, con pocos electores en los centros de votación, así transcurrió este referendo el día domingo en Venezuela. Las autoridades electorales venezolanas pronunciaron este domingo la aprobación de las 5 preguntas de un referéndum convocado por el gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados para reclamar la soberanía sobre una franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo. Esta información la estamos viendo en los diferentes portales, en esta oportunidad en Infobae. Dice, referéndum Esequibo fue un descalabro para Nicolás Maduro en este referéndum denominado patriótico. Sin apenas colas en los colegios electorales, con las calles semivacías y sin ningún entusiasmo popular. El referéndum patriótico convocado por Nicolás Maduro en torno al Esequibo ha resultado un descalabro al finalizar la hora de la votación. El repudio masivo contra Maduro y contra la revolución pudo más que el sentir nacionalista de los venezolanos, hartos de su mala vida. Las encuestas confirman que el hijo de Chávez solo cuenta con el respaldo del 15% de los venezolanos. También el Mundo de España resalta, dice que venezolanos con baja participación en referéndum sobre el Esequibo, unos 20,6 millones de venezolanos de una población de casi 30 fueron llamados a votar este domingo en Venezuela, aunque muchos centros en Caracas mostraron durante el día poca afluencia de electores, según constataron periodistas de La Voz de América, también titula. Señaló, Consejo Nacional Electoral, venezolanos aprueban con abrumadora mayoría anexar al mapa del país la zona en disputa con Guyana. Los venezolanos respaldaron este domingo 3 de diciembre, mediante un referendo consultivo no vinculante, la creación de un nuevo estado en la zona del Esequibo, objeto de disputa con Guyana, y la anexión de esa región al mapa de Venezuela, según los datos del Consejo Nacional Electoral, que aseguró que se obtuvieron un total de 10.554.320 votos. Luego, el día lunes, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, dio una cifra más baja que esa. El portal Francia 24 Horas también dijo que el referéndum consultivo de Nicolás Maduro tampoco hizo mención al porcentaje de la participación o abstención. Últimas noticias también hizo cuenta de esto, dijo, el CNE anunció que ganó el sí con más de 10.554.300 votos. No se hace mención al porcentaje de abstención o participación de electores. Estamos viendo los diferentes portales, tanto a nivel nacional como internacional, con respecto al proceso eleccionario. Mientras tanto, Guyana también hizo sus reacciones, como era de esperarse, y esta información la estamos viendo del portal Crónica de Guyana. Y el presidente de Guyana, Ali Arfán, dijo, los guyaneses no seremos pisoteados y no nos tomarán desprevenidos. Esto lo dice Irfan Ali, presidente de ese país, quien se pronunció este domingo un encendido discurso ante decenas de guyaneses en el estadio nacional. El presidente se pronunció ante miles y miles de personas allá en Guyana y dijo, dicen que todos los esfuerzos dentro del Estado de Derecho
se desplegarán para proteger las fronteras de Guyana, se compromete a estar al frente de cualquier circunstancia que requiera su liderazgo. Entre exhibiciones patrióticas de música, arte y danza, el presidente Dr. Irfan Ali declaró el domingo que Guyana se encuentra sobre terreno sólido y no será pisoteada mientras Venezuela busca anexar la región del Esequibo del país. Dirigiéndose a una multitud gigantesca en el Estadio Nacional Providence, el jefe de Estado, en una carga audaz y directa, dijo: "Tanto él como su pueblo no se dejarán conmover. Tengo un mensaje para el presidente Maduro y el vicepresidente. Nada de lo que digan, ninguna cantidad de propaganda o mentiras generará miedo en mi corazón o en el corazón de cualquier guyanés", gritando: "El Esequibo es nuestro". Los guyaneses asistieron a una noche de reflexión patriótica mientras aumenta la tensión por los reclamos de Venezuela sobre una gran parte del territorio del país. Les decía que estamos tomando esta información del portal de noticias Guyana Crónico. Veamos qué nos ofrece el portal de la agencia de noticias EFE. El portal de, noticias EFE nos dice que China ejecutará a un profesor de secundaria por violar y abusar de menores. Se trata de Long Peixu, fue sentenciado a la pena capital por violar a 5 niñas entre 12 y 14 años y abusar sexualmente de otras 3 de entre 13 y 14 años. Delitos que cometió durante su etapa como profesor principal en una escuela secundaria local del condado de Longwy entre abril del 2016 y octubre del 2020. Así lo informó el medio local The Paper. Bueno, Long Peixun fue sentenciado a la pena capital. El Tribunal Popular Intermedio de la provincia de Hunan declaró a Long culpable de la violación y lo condenaron a muerte debido a la gravedad de sus crímenes. Pasamos ahora a lo que nos tiene el portal de Associated Express. Tiene la siguiente información que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, el FBI arrestó a Manuel Rocha, un ex embajador de Estados Unidos en Argentina y Bolivia. Está acusado de ser un espía para Cuba. Bueno, se trata del ex diplomático de 73 años que fue detenido en Miami. Se espera que se haga públicos más detalles sobre el caso en su comparecencia ante el tribunal el día lunes. Manuel Rocha, un ex diplomático estadounidense que sirvió como embajador de Estados Unidos en Argentina entre 1997 y el año 2000, y luego como máxima autoridad diplomática del país norteamericano en Bolivia, fue arrestado tras una larga investigación del FBI, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, según lo afirmó The Associated Express, y es que estamos tomando. Pasamos al país de España. Veamos lo que nos trae el país de España. El país de España hace un breve análisis sobre Panamá. Dice: "Reconocemos que no hicimos las cosas bien en Panamá". Esto lo dice Tristan Pascal, un consejero de la empresa Fris Quantum. Luego de la cancelación de su contrato en Panamá, el consejero delegado del Fris Quantum Minerals, Tristan Pascal, instó a las autoridades a permitirles continuar operando la mina de cobre para cerrarla responsablemente. Bueno, tras encontrarse en el centro de un levantamiento histórico en Panamá, la minera canadiense First Quantum Minerals está haciendo las maletas y lista para salir del país, operadora de la mina de cobre más grande de Centroamérica desde los 50. Es una subsidiaria minera Panamá que logró una extensión para trabajar hasta 40 años más. Esto desató la furia de miles de ciudadanos panameños, quienes reclamaban que el país debía cumplir con la moratoria de la minería a cielo abierto. Masivas protestas paralizaron a Panamá durante más de un mes, algo que no se veía desde la dictadura militar a finales de los años 80. Bueno, esta semana, después de un fallo de la Corte Suprema, el presidente Laurentino Cortizo canceló el contrato de First Quantum, a todas luces, la empresa perdió la batalla. Con esta información desde Panamá, amigos, nos vamos a cumplir una pausa musical. Nuestro amigo invisible nos tiene preparado este excelente tema que suena de esta manera.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours. Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home.
La nota positiva, amigos, abrimos este segmento informativo y se la dedicamos a que unos activistas de México y Estados Unidos crearon una aplicación para que migrantes tengan historial médico. Así es, especialistas y activistas de Tijuana, México, y San Diego, en los Estados Unidos, en la frontera de los dos países, crearon la aplicación UMEDMED para almacenar la información médica de los migrantes en una nube y atender así a las personas en su travesía migratoria. Villa Esrid, cofundadora de The Van Labs, empresa creadora, indicó que la aplicación es una herramienta que ayuda a los migrantes a guardar documentos importantes. Así pues, proporciona atención médica, contiene guías de alimentación y medicamentos para promover la salud y el bienestar dentro de la comunidad. Los usuarios podrán dar permiso a cualquier doctor, hospital o expertos en salud para poner información dentro de la aplicación. Dicen que es muy fácil para cualquier persona usar la app e ingresar información que les resultará beneficiosa en cada lugar por donde se encuentren y estén a la espera de sus procesos de asilo. Así lo expuso Vigda Esrorit. Ya está disponible para cualquiera de los sistemas operativos. También está en una página web. Por allí pueden ustedes consultar. Fue nuestra nota positiva. Y cambiamos de información. Fue detenido otro dirigente sindical en esta oportunidad en el estado Anzoátegui. Y esto lo está denunciando la organización política Voluntad Popular, quien denunció la detención del dirigente sindical Giovanni Yaguaracuto, quien es responsable regional de trabajadores en el estado Anzoátegui. Esto lo hicieron el sábado en horas del mediodía. El dirigente sindical venía haciendo importantes denuncias a favor de las reivindicaciones salariales de los trabajadores del sector salud y evidenciando las fallas que se presentan en los centros de salud del estado Anzoátegui, señaló Versión Final. Bueno, hijos de presos políticos publicaron mensajes solicitando la liberación de sus padres. Este domingo 3 de diciembre, los hijos de los presos políticos Héctor Hernández da Costa, John Heider Betancourt Restrepo, Igber Marín Chaparro y Osvaldo García Palomo publicaron en la red social X mensajes solicitando la liberación de sus padres. Las misivas en video son parte de la campaña en redes sociales titulada «Nos faltan más, nos falta papá», para lograr su liberación antes de las Navidades. Información que la estamos leyendo del portal Tal Cual. Nos vamos a México. Encontraron enterrado el cadáver de la venezolana Maika Torres, desaparecida en México. La joven salió el viernes 1 de diciembre a trabajar, pero nunca regresó. Dos días después se la encontraron que tenía todas sus pertenencias y vestimenta, pero estaba enterrada en Chapala, en Jalisco. El caso es tratado como un feminicidio más en ese país. Ahora piden que su cuerpo sea repatriado. Así lo detalló la periodista suriana Marjorín Méndez. Esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Y vamos al contexto internacional. Rebeldes de Yemen atacan buque de guerra estadounidense y varios barcos en el Mar Rojo. Un buque de guerra estadounidense y varios barcos comerciales fueron atacados el domingo en el Mar Rojo, según informó el Pentágono. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron posteriormente estos ataques contra dos buques que, según ellos, estaban vinculados a Israel, pero no reconocieron haber atacado el buque de la Marina estadounidense. Esta información la estamos leyendo, amigos, del portal de Infobae. Bueno, y según el CNE, referéndum superó los 10 millones de votos. Esto los dijo pasada a las 10 de la noche el órgano electoral mediante de su presidente Elvis Amoroso, quien ofreció los resultados del referéndum no vinculativo. Dijo que más de 10 millones y medio de votos fueron los resultados porcentuales del voto por el sí y no en cada pregunta. Bueno, pero para el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, sostuvo que Amoroso habló de más de 10 millones de votos. Lamentablemente, dice el periodista Eugenio Martínez, la presentación de resultados del CNE fue tan pobre que Amoroso no precisó si estaba hablando de votantes únicos o del total de votos que emitieron los que participaron. Bueno, todas estas noticias están puestas en BPI TV y Venezuela al Minuto. Y ante la omisión del CNE sobre la participación en el referéndum, expertos estiman que fue de 2 millones de electores aproximadamente. Desde que el presidente del CNE se comunicó al país para informar que la participación superó los 10 millones y medio de votos en redes sociales, ciudadanos exigen que aclare la cifra. El periodista experto en temas, Eugenio Martínez, calificó de pobre de parte del CNE. Más tarde dilucidó, el Canal 8 se encarga de aclarar el misterio del CNE. Según la información que usan en su generador de caracteres, se trata de 10 millones de votos afirmativos, suponiendo que todo el mundo votó en las 5 preguntas. Entonces la participación fue de 2.1 millones. Sin embargo, otro cintillo en Venezolana de Televisión señalaron que 10 millones de votos emitidos, según la periodista Gabriela González. Bueno, así están las cosas. Capriles tildó de fracaso el referendo y aseguró que la abstención se acercó a un 90%. El exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, dijo este domingo que la participación en este referendo no vinculante sobre el Esequibo fue de 2.110.864 electores, lo que supone una abstención del 89,8%. Y la jornada del 3 de diciembre cerró con llamadas a votar hasta por megáfonos. En 6 estados permanecieron abiertos los centros de votación hasta las 8 de la noche, luego de la prórroga de 2 horas que ordenó el Consejo Nacional Electoral. Es así como jefes de calles de la UVC y los CLAT utilizaron diferentes vías como megáfono para convocar a los electores mientras los centros lucían desolados en los estados Miranda, Aragua y Carabobo principalmente. Esto lo estamos leyendo del portal del Pitazo y Tal Cual. Bueno, mientras Amoroso insistía que así votaron más de 10 millones de venezolanos en el referéndum consultivo de El Esequibo, los resultados de participación que luego Dios dijo que eran ahora de 10.431.907 venezolanos. No fue lo mismo que dijo el día domingo, sin embargo, hoy lunes habló de 10.431.907 venezolanos con el 98,6% de las actas escrutadas. Información que estamos tomando de los portales de Osmaria Hernández y Eugenio Martínez y Contrapunto. Cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos. Para el día de hoy, el dólar today se cotiza en bolívares 37,66 céntimos, mientras que en paralelo se cotiza en bolívares 37,40 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela se cotiza en 35,58 céntimos y el euro en bolívares 38,60 céntimos. Vamos a cumplir, amigos, con una pausa musical. Tenemos preparado para usted este excelente tema que suena así.
Shoulder at me.
Amigos, en este segmento iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo hacemos desde Maracay. Bueno, Sileske Cordobés, según dice el CICPC, fueron capturados asesinos de estudiantes de la UNEFA. Siskeile Andrés Cordobés Figueroa tenía 19 años de edad y estudiaba el cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas, era modelo, y fue asesinada el pasado 30 de noviembre en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada UNEFA de Maracay, en el estado de Aragua, donde asistía regularmente para sus clases. Bueno, la noticia de la muerte de Siskeile se hizo viral luego de que su tía, una mujer de apellido Rodríguez, compartiera el testimonio de su búsqueda en la red social TikTok el pasado 1 de diciembre, en la que exigía justicia para la joven. Un día después de la publicación llegó la respuesta del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística a Siskeile, que le asesinaron dos compañeros, una mujer y un hombre. Bueno, este 1 de diciembre el cuerpo de Siskeile la hallaron entre unos matorrales de la zona boscosa de la universidad, usada por los estudiantes como baño, debido al deterioro y olvido de la infraestructura de esta sede que está ubicada en la UNEFA de Maracay, estado Aragua. Y este sábado 2 de diciembre, Douglas Rico, director del CICPC, informó que capturaron a los dos asesinos de la joven. Sus edades son de 18 y 20 años. Esta información, que nos viene de Maracay, está en el portal Efecto Cocuyo. Vamos a revisar otras informaciones de carácter regional, y también esta información nos viene desde Aragua. Los aragüeños están descontentos por la falta de decoración navideña en Maracay. Bueno, en medio de la temporada festiva, maracayeros expresaron su descontento por la evidente ausencia de decoración navideña que caracterizó la ciudad en años anteriores, en especial la avenida Las Delicias en el municipio Girardot. En este sentido, la comunidad se encuentra desconcertada ante la falta de iluminación y ornamentación que solía dar vida y alegría a este importante corredor vial. Según los testimonios recabados de transeúntes, refleja un sentimiento generalizado de nostalgia y desilusión. El año pasado la avenida Las Delicias estaba llena de luces y decoraciones navideñas. Era un espectáculo hermoso que realmente nos ponía en el espíritu navideño sin importar las circunstancias. Este año es como si la magia hubiese desaparecido. Así lo expresa una de las consultadas, es Justina,
Hernández. Y esta información la estamos leyendo, amigos, del portal La Patilla. Nos vamos a Tucupita. Los campeones de lucha en los Juegos Centroamericanos 2023 llegaron hasta Tucupita, estado Delta Macuro. Con mucha alegría y entusiasmo, los luchadores deltanos que dieron un baile en la sexta edición de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe arribaron a Tucupita la mañana de este sábado, 2 de diciembre. Este evento deportivo fue inaugurado el pasado viernes 24 de noviembre en Caracas, con la presencia de la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, y otras autoridades nacionales. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Tane Tanae, del estado Delta Macuro, allá en Tucupita. Y con esta información cerramos nuestro recorrido informativo a nivel de las regiones y nos vamos a escuchar música. Nuestro amigo invisible nos hace señas que ya tiene preparado este tema musical que suena de esta manera.
Better since I found you.
Y abrimos este segmento, amigos, con información que tenemos del diario El Carabobeño. Y es que la dirigente María Corina Machado le expresó su respaldo al dirigente sindical Giovanni Yaraguacuto, arrestado arbitrariamente en el estado Anzoátegui. Se trata de un líder del Sindicato de Trabajadores de Salud en Anzoátegui, quien tenía meses denunciando valientemente las graves fallas en los hospitales orientales, así como la muerte de más de 60 neonatos en el centro asistencial Luis Racetti de Barcelona en el estado Anzoátegui. Bueno, a través de sus redes sociales, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, expresó su solidaridad y respaldo al dirigente sindical Giovanni Yaguaracuto, de quien señaló que fue secuestrado por las autoridades gubernamentales el sábado 2 de diciembre en Barcelona, estado Anzoátegui. Indicó que ese arresto arbitrario forma parte de las verdades que los funcionarios del oficialismo quieren ocultar, pero el miedo ya no funciona como intimidación y no van a callar a los venezolanos. Estamos, les decía, tomando esta información del portal del diario El Carabobeño. Pasamos ahora al portal DW de Alemania. Nos tiene esta información. Dice, el presidente turco Tayyip Erdogan aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu será juzgado como criminal de guerra por la actual ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. En un discurso ante una reunión de un comité de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Erdogan dijo que Gaza es tierra palestina y siempre pertenecerá a los palestinos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan también vaticinó este lunes que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu será juzgado como criminal de guerra. Pasamos al portal de la agencia de noticias EFE. Tenemos información del presidente de Brasil, Lula Ignacio da Silva, quien dijo este domingo desde Dubái que el país no será miembro de la OPEP nunca, sino que actuará como observador y para influir en las decisiones de los países petroleros. Lula confirmó el sábado en la cumbre climática que Brasil participará en la alianza de productores de petróleo OPEP más, una OPEP ampliada para la que las decisiones de la matriz no son vinculantes, pero esta opción ha sido tachada de contradictoria con el discurso ambientalista que promulga el gigante suramericano. Según el mandatario brasileño, los países que tienen dinero, como los grandes petroleros, deben ayudar a los países en desarrollo a financiar proyectos con fuentes de energía renovables como la solar, la eólica o el hidrógeno verde. Ahora pasamos a compartir con ustedes en la agencia de noticias AFP. Nos trae esto, nos dice que los precios del oro se dispararon en las bolsas asiáticas a 74,01 dólares el gramo. Bueno, es así, el oro se está disparando en las bolsas asiáticas a más de 2.100 dólares la onza, precio máximo desde la pandemia. Los precios del oro alcanzaron el lunes precios récord, arriba de 2.100 dólares, ante la expectativa de los mercados de que la Reserva Federal de Estados Unidos reducirá las tasas de interés el año nuevo. El metal precioso se cotizó a 2.135,39 dólares en el comercio matinal de las bolsas asiáticas, por encima de su máximo previo registrado en 2020 durante la pandemia. Vamos a ver ahora el portal del país de España. Nuevamente revisamos este portal que nos viene desde España. Y tenemos que la política monetaria en América Latina, es un análisis que hace Gerardo Esquivel, quien señala que el avance en la lucha contra la inflación en la región, es decir, en América Latina, es innegable. Se ha reducido a menos de la mitad de sus puntos máximo en varios países emergentes. Señala Gerardo Esquivel que los bancos centrales de todo el mundo tuvieron que reaccionar de manera oportuna para así hacer frente a las complejas circunstancias económicas mundiales por las que hemos atravesado desde el año 2020. En una primera instancia, con la llegada de la pandemia, los bancos centrales procedieron a reducir en forma significativa sus tasas de interés, esto en previsión de una importante contracción de la demanda agregada, explicada por el confinanciamiento,
Posteriormente sigue haciendo el análisis, dice que estuvo acompañada al proceso de reapertura económica, los bancos centrales, quienes comenzaron un proceso de normalización de su postura monetaria. Este proceso, sin embargo, se tuvo que ajustar rápidamente al alza para poder hacer frente al brote inflacionario provocado por los cuellos de botella en las cadenas globales de producción, y esto por el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual afectó de forma importante a los precios de energéticos y alimentos. Esta situación inflacionaria mundial, en buena medida y que ocurre de manera inesperada, se tradujo en un ajuste importante en las posturas monetarias de los bancos centrales, los que tuvieron que transitar rápidamente de posturas monetarias acomodaticias a posturas restrictivas en un periodo relativamente corto, de manera que la mayoría de los bancos centrales de nuestra América Latina fueron copartícipes de esa tendencia global. Bueno, este importante análisis económico con respecto a los países, principalmente Brasil, Chile, México y Perú, lo hace este analista en el país de España. Les recomendamos que visiten para ampliar toda esta información económica sobre la política monetaria en América Latina por Gerardo Esquivel en el portal de El País de España y también en el portal de La Casa. De esta manera, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, de parte de todo el equipo, le agradecemos su grata compañía. Nos despedimos en nombre de Julio César Casas, desde la dirección y coordinación general, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les decimos gracias de verdad por su sintonía, recordándoles que también nos pueden escuchar por nuestro podcast, Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí y encontrará todos los episodios para que usted lo escuche al momento, la hora, el sitio, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos en nombre de todo el equipo que será hasta la próxima.